Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar a un tema bastante difuso y vago, pero en fin, es lo que tengo en este momento, es lo que me anima a hacerlo y espero que lo divierta o los entretenga o los estimule alguna lectura, especialmente un libro que les he mostrado varias veces y que es el que me ha inspirado a mí a tocar el tema. Y el tema de hoy que tiene que ver con, por así decirlo, el cambio de las emociones públicas, que es un fenómeno distinto a la emoción de un individuo cualquiera que en un momento tiene rabia, está contento, odia, ama, desprecia, admira o cualquier otra emoción. Las emociones públicas es un fenómeno diferente porque el público no es un sujeto propiamente tal como es un individuo con un sistema nervioso, hormonal, límbico, etcétera, que en ciertas condiciones y ocurriendo en él ciertos procesos físico-químicos se desata aquello que llamamos una emoción. La sociedad no es un individuo, es un colectivo, es una agregación, es un sistema de conductas, de reglas. Por lo tanto, no puede tratarse del mismo modo un contenido psíquico colectivo que existe, pero que funciona de otra manera. Pongo un ejemplo en el plano de las ideas propiamente tal. Una persona que tiene una idea común y corriente que todo el mundo tiene, es una cosa. Cuando esa idea se convierte en algo que todo el mundo acepta, considera la considera correcta, la considera la idea, la verdad, y toma otra característica. Se convierte ya no meramente en un contenido de conciencia de alguien que opina que tal cosa es así o asá, sino que se convierte en una norma de conducta, se convierte en un must. Así debo pensar y esto se tiene que expresar en las conductas, porque en la sociedad existe sobre la base de conducta, se tiene que expresar en el modo como yo me comunico o me relaciono con los demás. Se convierte en un cliché, se convierte en un estándar. Y ahí entonces es otro nivel de existencia. Y lo mismo sucede, me parece, con las emociones. El odio o el amor o la admiración convertida en un sentimiento colectivo tiene otra manera de funcionar que el sentimiento como tal que tiene un individuo, que es un impulso interno que lo lleva a emocionarse, que lo lleva a tal o cual conducta. Aquí no, aquí opera más bien como un referente. Es por así decirlo, un sentimiento colectivo es cómo debiéramos sentir en ciertas circunstancias, aunque no estemos nosotros sintiendo nada. ¿Qué es lo que debemos sentir? Poner un ejemplo, si ustedes quieren, un poquito excéntrico, es como en esas teatros o lugares donde la televisión, la radio llevaban a cabo en vivo un programa que estaba siendo emitido por la televisión o por la radio, y había un anuncio luminoso arriba que le decía a la gente: aplaudan. Este era el momento de aplaudir. Se incitaba una determinada respuesta emotiva, porque el aplauso es emotivo, se está felicitando, se está, en fin, expresando un sentimiento positivo hacia la performance de alguien. Entonces, las emociones en el plano colectivo ya podemos asumir que tienen una entidad, una esencia diferente a el sentimiento tal como opera en la mente de un individuo. Esto como primera cosa. Ahora, así como las personas cambian y pueden cambiar muy rápidamente de un estado anímico a otro, de una emoción a otra, pasar del odio al amor, del amor al odio, en fin, todo eso es sabido. Mucha literatura está basada en esas transformaciones interiores. Ustedes habrán visto la película esta famosa de Orgullo y Prejuicio, ¿se acuerdan? Con en fin, cómo cambian las emociones. Bueno, los estados, los sentimientos colectivos también cambian de una manera distinta, no tan rápidamente, sino que más bien bastante lento, y eventualmente terminan por convertirse, por lo tanto, en otro referente de conducta. Con el tiempo, según las vicisitudes por las que pase una sociedad, y uno lo puede advertir si uno tiene algunos años de vida, como esto ha ocurrido en el curso de nuestras vidas, una situación en que había indiferencia hacia un determinado tópico, indiferencia en el sentido que no había un referente público que dijera esta es la emoción o el sentimiento que tenemos que tener las personas correctas, honestas, sanas, normales, etcétera, en relación a tal cosa. Y eso a su vez reflejaba en este grado distinto, el nivel de existencia distinto, lo que ocurría de hecho en la psiquis de muchos individuos. Algún grado de indiferencia había, algún grado de ausencia de una emoción respecto a algo para que no existiera, por lo tanto, un referente colectivo. Uno ha visto en el curso de nuestra vida como ciudadanos chilenos, y todas las sociedades lo han visto, el paso de la indiferencia hacia una actitud determinada. Por ejemplo, la empatía es un sentimiento positivo, un grado de identificación con las emociones, con la situación de otros. El caso, por ejemplo, de nuestra relación con el mundo animal. A lo largo de muchísimas centurias, diría yo, gran parte de la historia humana, y por razones que tienen que ver con las condiciones con que se ha vivido la historia humana hasta muy tiempo muy reciente, la relación de el hombre en general, de la sociedad y por lo tanto su integrante hacia el mundo natural, hacia los animales, era en el mejor de los casos de indiferencia y normalmente de crueldad, de utilización, de ferocidad incluso. El animal era visto como no como una criatura capaz de sentir y con cuyo sentimiento uno se puede hasta cierto punto identificar, sino que, como lo veía Descartes, un filósofo francés del siglo XVII, que consideraba que los animales eran como máquinas. Entonces, los animales, los caballos, por ejemplo, los caballos fueron utilizados hasta no mucho tiempo atrás, digamos, en la historia humana, como medios de batalla, no solo para transportar a las tropas, sino que como parte de esa unidad especial de los ejércitos, que era la caballería. Y los animales, entonces, muchos de ellos en cada batalla eran destrozados, muertos, heridos gravemente, eran francamente apaleados, eran maltratados, eran destruidos. Y a nadie le importaba. Hasta el día de hoy, en el fenómeno que todavía subsiste, aunque en un grado menor que antes, la cacería, por ejemplo. La cacería, o sea, el deporte de salir con un arma de fuego a matar criaturas con las cuales no tenemos ninguna relación. Que está un pájaro que va volando, se le dispara, simplemente porque sí. Un alce, una bestia de gran calibre, hermosa, se la mata porque sí, o la cacería del zorro, en fin, tantas cosas. Hubo un tiempo en que la cacería, que ahora está bastante más reducida, y los cazadores no suelen ser vistos con mucha simpatía hoy en día, y cuando aparece la historia de algún cazador que mató un elefante o algo así, como pasó con el rey Juan Carlos en España, es objeto de desprecio, de indignación. Los cazadores tienen que ahora dar toda clase de excusas para justificar. Ya no llegan y cazan así sin despreocupadamente, sino que dan la excusa de que están ayudando a la conservación ecológica, por ejemplo. Que, en fin, hay una distinta relación con el mundo animal hoy en día. No todo el mundo, pero como referente. Se supone, por ejemplo, en Chile ahora, que si usted se comporta cruelmente con un perro, usted va a sufrir sanciones legales. Eso no significa que toda la gente ahora no comete actos de crueldad contra un perro, sino que en este plano del sentimiento colectivo de lo que es correcto en cuanto a nuestra relación emocional con los animales, hay ahora otro referente. En otros casos es al revés. De la empatía se pasa a la indiferencia. O sea, del compromiso emocional personal, individual, y del compromiso emocional que actúa en el plano colectivo como referente, como el signo que nos dice esto es lo que tenemos que sentir con respecto a algo. Bueno, han habido casos en que se pasa de un gran compromiso emocional personal y de un gran compromiso como referente colectivo a la indiferencia. Por ejemplo, esto ocurre hoy, por lo menos en el mundo occidental, con las religiones. La religión era una cuestión enormemente importante y las distintas confesiones religiosas durante siglos dieron origen a guerras. En Europa, por ejemplo, el último gran episodio de guerras de religión, el más grande de todos, se vivió relativamente recientemente, en términos de lo que es la historia humana, entre 1618 y 1648, una guerra, naturalmente habían otros factores también, pero el elemento que movilizaba, que llevaba a la gente al compromiso, al deseo de participar, a la rabia, a la disponibilidad para actuar como soldado, de matar, de torturar, de rapiñar, de robar, saquear, vejar, violar, esa energía extra venía del compromiso religioso. Las guerras de religión, que terminó la última más grande, como les digo, con el tratado o la paz de Westfalia en 1648. La cuestión religiosa era muy importante, capturaba una parte muy importante del sistema emotivo de las personas y era un referente fundamental en el sistema colectivo de sentimiento. Usted tenía que sentir su religión como referente. Eso no significa que todos los miembros de las sociedades del pasado eran religiosos en ese sentido. No todos eran beatos, digamos. Pero era el referente, estaba ahí presente de todas maneras. Acá en Chile, si usted ha estudiado historia de Chile, tal vez se acuerde que en el siglo XIX una de las principales cuestiones que se constituyeron en un conflicto político fue lo que se llamó la querella de las investiduras. El tema era si el Estado tenía o no potestad para investir, para nombrar a determinadas personas o para ocupar puestos de mayor relevancia en la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, para el nombramiento de los obispos. Este es un tema muy antiguo en la historia europea, además. Pero, en fin, ¿a quién le importa ahora? ¿Qué partido, qué sensibilidad política estaría interesada en poner en su agenda el nombrar a los obispos? ¿Quién va a ser el obispo Talca? No es tema. La religión como tal no es tema. Hay en Chile católicos, judíos, musulmanes, protestantes de distintas confesiones, hay muchas confesiones protestantes, hay evangélicos, pero no constituyen un factor político. Algunos han querido en algún momento convertir, por ejemplo, los evangélicos en trataron de asociarlo a ciertas posturas, pero eso no ha funcionado. No es relevante. O sea, una cosa que era emocionalmente importante se convirtió en algo emocionalmente indiferente en ese plano. Y yo diría que eso también se traslada al nivel de los individuos, porque está claro que la religiosidad del chileno promedio, y en general esto se ha estudiado para el ámbito de toda, llamémosla por el momento, la civilización occidental. No estoy hablando, por supuesto, de Oriente, donde tenemos los fundamentalistas islámicos, etc. En Occidente, la religiosidad del individuo medio es mínima. El espectáculo más frecuente en los templos religiosos de la cristiandad, que son los más abundantes, o sea, de la iglesia católica y de los cultos protestantes, están vacías. No hay, como en un momento yo alcancé a ver de cabro chico en Santiago, una asistencia masiva a los servicios religiosos, y que habían varios en el día en la iglesia, por ejemplo, San Agustín. Yo estudiaba en el Liceo San Agustín, o en la catedral. En Europa, yo he estado en Europa, en París, por ejemplo, usted va a la famosa iglesia antes que se incendiara, y ahora la están reparando, como usted sabe, de Notre Dame, y no había nadie que estuviese ahí cumpliendo un rito religioso. Yo, las veces, dos o tres veces que me di una vuelta por la Notre Dame, no vi a nadie en los reclinatorios, no vi a nadie en los confesionarios. Lo que veía eran otras personas como yo, turistas, sacando fotos adentro. Era un cascarón vacío, un edificio sin alma. Yo no digo que no hayan personas que van a misa todavía, y a la Notre Dame cuando funcionaba todavía. Pero está claro que la religiosidad, y esto ha sido medido en encuestas, en estudios, ha disminuido. O sea, se ha pasado de un enorme compromiso emocional, personal y como referente colectivo, a un grado cada vez mayor de indiferencia, por lo menos en las sociedades occidentales. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué peso tienen estos referentes? Cuando se dice, por ejemplo, que en un momento dado hay un poderoso referente religioso en una sociedad. O sea, que el sentimiento religioso es importante, el compromiso, es lo que se espera de los miembros de esa sociedad. ¿Hasta qué punto es así? ¿Hasta qué punto son tan potentes estos sentimientos colectivos, estos sentimientos por orden superior, digámoslo así? Y por lo tanto, ¿hasta qué punto son importantes estas transformaciones, estos cambios, estos pasos de una cosa a otra? Bueno, yo creo que son importantes porque los referentes son fundamentales en la vida de una sociedad y por lo tanto, en el fondo, en la vida de los individuos que la constituyen. Independientemente del grado de compromiso emocional que estas personas ponen en relación a lo que se les está pidiendo, se les está exigiendo. Es indudable que en la Edad Media, cuando el tema del compromiso religioso, de la religiosidad era muy fuerte, el momento en que fue más fuerte en la historia de la civilización occidental, habían descreídos, habían pecadores en cantidad, habían toda clase de, digamos, herejías, pero lo importante era que incluso los más descreídos tenían que actuar conforme a ese referente, a ese mandato, o sufrían algún tipo de sanción que podía ser muy grave. Entonces, ese referente termina por determinar en gran parte las conductas, independientemente si esa conducta va acompañada del grado emocional que supone el referente. Puede que no esté. Puede, en el caso más de extremo y puro, que el que se está comportando de acuerdo a ese sentimiento colectivo, instalado como un deber ser, lo haga sin creer en absoluto, pero se acoge. Un caso típico, por ejemplo, que se ha comentado, se comenta en muchos libros de historia que hacen análisis de este tipo de cosas, es que muchos de los más altos, más elevados, más importantes intelectuales de la Grecia clásica, los filósofos, los sofistas, no creían en absoluto, por supuesto, en la existencia de los dioses del Olimpo. No creían en absoluto en nada de todas esas cosas, pero el referente colectivo era de que esos dioses del Olimpo no solo tenían existencia, eran importantes, y por lo tanto, todos estos filósofos asistían a los servicios que en esa época básicamente eran sacrificios a los dioses, ofrendas, y no hablaban abiertamente contra la religión, podían no creer, pero se conducían absolutamente como si creyeran. Y ustedes pueden ver una prueba de lo importante que era en el famoso juicio contra Sócrates. A Sócrates se le enjuicia y se le acusa de ser alguien que desdeña, que no cree en los dioses de la ciudad. Es ese el principal argumento de ataque contra Sócrates, fue ese, que él corrompía a la juventud de Atenas porque la hacía perder su compromiso con los dioses de Atenas, con Atena, con Atenea, qué sé yo, con todo el elenco del Olimpo. era fundamental. Era fundamental hasta para los que no creían. Era fundamental hasta para quienes el tema no era fundamental. Pero en la vida social hay muchas cosas que se hacen, que se dicen, y muchos comportamientos que obedecen a reglas en las cuales uno no cree, que uno no siente, incluso puede despreciar. Pero la vida en sociedad, que significa interactuar con otros que pueden, con sus conductas, hacernos daño de algún modo o de otro, nos obliga entonces a hacer la debida reverencia, la prosternación, persignarse frente al altar de ese sentimiento oficial establecido como un deber ser. Los cambios son generalmente muy lentos, obedecen a las circunstancias nuevas que se van desarrollando en el seno de una sociedad, pero finalmente operan. En algunos casos, en un grupo no es una sociedad, es simplemente una aglomeración de personas en un sitio para un determinado evento específico. Una sociedad es una cosa mucho más compleja. Estas emociones son potentes y son muy cambiantes, son muy transitorias, son fugitivas. La misma horda que en un momento dado quiere linchar a alguien, al momento siguiente lo venera o viceversa. Ahora, detrás de todo esto que estoy diciéndoles, está ahí palpitando una pregunta fundamental, creo yo, porque estamos hablando del peso de las emociones, cómo cambian las emociones, cómo funcionan como referentes ciertas normas emocionales, por así decirlo, que se instalan en la cultura de una sociedad y obligan a ciertas conductas. La pregunta es, ¿hasta qué punto los seres humanos realmente actúan sobre la base de emociones? ¿Y de qué emociones? Ahí entramos en un tema muy resbaladizo, que no ha sido resuelto, que quizás nunca se resuelva. Hay sobre esto multitud de puntos de vista. Algunos podríamos llamarlos optimistas, otros pesimistas. Personalmente uno tiene una cierta concepción de eso sobre la base de lo que ha visto en la vida, y uno puede más o menos jerarquizar las emociones que realmente son muy fuertes y luego irlas poniendo más abajo las que son más débiles, hasta terminar con aquellas que en realidad son meramente un cuenteo. Me parece a mí, y no solo a mí, a muchos que han vivido en este mundo y que han escrito, que han, qué sé yo, que la emoción más importante que domina la mente humana es simplemente la conveniencia personal, el egoísmo, que parte de la cosa física, el instinto de supervivencia, y luego en un plano más sofisticado tiene que ver con el deseo de uno obtener beneficios, placer, reconocimiento, gloria, fama, posición, riqueza, todas esas cosas. El referente número uno emocional es el amor propio, digámoslo así. Eso es lo primero. Después, las emociones que tienen que ver con nuestra relación con los demás son bastante más débiles. Eso es, no en todos los casos, pero son bastante más débiles que el amor propio, que el egoísmo. Por ejemplo, hay una relación, que es la relación de amistad, que ha sido objeto de infinidad de análisis a lo largo del tiempo. Pero antes de entrar a contarles de alguna de esos análisis, permítanme pasar, se me estaba ya olvidando, está embalándome con el tema, a mi primer bloque comercial, hecho con mucho amor. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, no tiene idea cómo, pero quiere invertir en Estados Unidos, yo le sugiero que entre a un sitio de internet que se llama inviertaenusa.cl. Es un sitio chileno norteamericano que literalmente lo lleva en brazos a Estados Unidos. Usted llega con sus ganas de invertir, con la plata que quiere invertir, y en inviertaenusa.cl le ofrecen alternativas de inversión, franquicias, bienes inmobiliarios en cantidades. Luego, una vez que usted toma las decisiones de inversión, le abren cuenta en los bancos norteamericanos que usted necesita, le consiguen créditos hipotecarios, lo asesoran todo el tiempo acerca de qué paso usted debe dar, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos para sus negocios, eventualmente le consiguen una visa de residencia. Todo esto en inviertaenusa.cl. Continúo con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que da atención presencial u online. Temas del Centro Avanzar son psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, fonoaudiología infantil, evaluaciones y peritajes psicológicos con el test de Rorschach, etc. Muy importante en estos tiempos difíciles donde hay tantos adultos y muchos niños y jóvenes que están con desarreglos que empiezan como una pequeña extravagancia, una excentricidad, una leve depresión, un quedarse, digamos, en una postura distinta a la habitual. Pero esas cosas pueden agravarse, especialmente en los niños, en los jóvenes, donde los contenidos emocionales, entre paréntesis, son más potentes, y por lo tanto todo ocurre con más intensidad, más como de película. Ojo con eso. Si usted tiene un niño que manifiesta ciertos síntomas de que ya hay algo que no está funcionando como debiera, como siempre, póngase en contacto con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar antes que sea tarde. Y les recuerdo, este producto ideal, o sea, el producto desarrollado en Estados Unidos hace 15 años, tremendo éxito allá, para destruir los malos olores en su casa, en su restaurante, aquí en el lugar donde sea. Malos olores que resultan de la acción de bacterias que producen el mal olor en productos orgánicos, por ejemplo, en los pozos sépticos donde se juntan excremento. Imagínese usted los olores que salen de ahí, no es necesario imaginarlo. Alguna vez usted ha estado en una casa con pozos sépticos, ya tiene clara la película, quizás usted tiene una casa con pozos sépticos en la playa, en el campo. Esta es la solución. Usted abre este sobre, vuelca el polvito que viene adentro, que es una colonia de bacterias que están durmiendo, en un litro de agua. A la media hora o a la hora se ha desarrollado una colonia de bacterias que se comen, que destruyen las bacterias del mal olor. De manera que usted toma este producto, este litro de agua en que se ha convertido en una colonia de bacterias, lo echa en el pozo séptico y se acabaron los problemas por muchos meses. Cuando empieza a terminar el efecto, usted agarra otro sobre y repite la operación. Esto también sirve para casas con corrientes que tienen salida alcantarilla, pero igual se juntan malos olores. Incluso si usted tiene un jardín con animales, usted todos los días barre, por supuesto, la caquita, los perros, los gatos, pero igual quedan muchas partículas, malos olores y todo lo demás. Usted hace esto lo mismo, el líquido lo pone en un vaporizador, vaporiza y se acabaron los problemas. Oxinova. Y para un fin de semana exquisito, Muranos Pizza, estimados amigos, una empresa bastante nueva, desarrollada por unos jóvenes muy emprendedores que hacen pizzas con receta italiana, lo más rico que hay, estimados amigos. Son pizzas que usted tiene que probar y que se las llevan a domicilio. La masa, sobre todo la masa, que es tan importante en una pizza, la masa con la receta italiana hecha en piedra es otra cosa. Les sugiero que se pongan en contacto, ahí están los contactos, vayan encargando ya pizzas para esta noche o para mañana, para el día que a ustedes les parezca. Muranos Pizza. Bueno, de la amistad se ha escrito mucho. Me parece que Cicerón, Séneca, grandes. Séneca especialmente me parece que escribió sobre la amistad, pero también probablemente Cicerón, Marco Tulio Cicerón, y muchos a lo largo del tiempo han hablado sobre la amistad y la han puesto por los cielos como una relación maravillosa. ¿Qué haríamos sin tener amistades, amigos? Está bien, pero yo tengo la sensación que la amistad es bastante menos potente de lo que parece normalmente. Estoy hablando del promedio aquí, no, las excepciones no vienen a cuento. La amistad siempre me ha parecido una relación bastante débil y que se basa simplemente en la conveniencia mutua de las partes. Yo la paso bien con esta persona, me cae bien, me río con ella, contamos chistes, salimos a comer, salimos a putear, salimos a bailar, vamos al cine, nos juntamos a conversar, comemos. O sea, compañero, socio de actividades entretenidas, pero vaya usted a estar en problemas serios que pudieran significar una molestia para el amigo. Por ejemplo, un problema económico, el amigo empieza a pensar, uy, me van a pedir plata, y empiezan todos a correrse. ¿Tiene usted un problema? Se corren. O sea, no todos, pero estoy hablando aquí otra vez en promedio. no sacamos nada con, digamos, tratar de establecer una regla sobre la base de excepciones. Eso es absurdo. Las reglas son precisamente una expresión de lo que ocurre en promedio, en la mayoría de los casos, no en todo. Es bastante débil la amistad, es bastante frágil. Termina la diversión mutua, termina la amistad, se enfría muy rápido. Incluso esto pasa con el llamado amor romántico, el amor de heterosexual o homosexual, supongo también, en que empiezan a aparecer las dificultades y empieza a acabarse la emoción. La emoción del amor especialmente tiene muchos componentes egotísticos, ¿no es cierto? Es un tema más bien de mirarse al espejo, sobre todo en la gente joven. Entonces, con esto quiero decir de que las emociones que se dicen que existen, la emoción de la amistad, porque la amistad es un acto emocional, uno es amigo en el sentido que estima, que le gusta estar con alguien, todo esto son fenómenos emocionales, no intelectuales. Yo he descubierto con el paso del tiempo, fíjense ustedes, que el odio es más fuerte y más duradero que el amor. Perdonen que diga una cosa tan terrible. Y la razón es bien simple, ¿no? Si usted la piensa un poco. Este placer que usted tiene en una relación positiva de amistad o de amor con alguien, este beneficio de ese placer se va consumiendo, se consume a cada momento cuando se consume el placer. Usted recibe ese placer, el placer no dura, es una cosa del momento, transitoria, y por lo tanto permanentemente se está consumiendo aquello que hace posible esa relación. Se consume, se acaba ahí, en el acto de tenerla se acaba. No, naturalmente después surge otro motivo de beneficio, de placer, pero también tienden a estarse consumiendo de inmediato. Mientras que el odio, la rabia contra alguien en el tiempo, es duradera porque la frustración es duradera. El placer dura un momento, pero el no poder obtenerlo, el que hay un obstáculo que nos impide, está ahí todo el tiempo. Entonces todo el tiempo usted tiene esa rabia, esa frustración y por lo tanto ese odio. Eso es lo que hace duradero el odio. Que la carencia de ese placer es duradera. La carencia de no ganarse la lotería es duradera, mucho más probable que ganarse la lotería. Entonces, uno observa la cotidianeidad. Lo rápido con que las amistades, los amores se entibian, se enfrían, se desvanecen, y en cambio los odios de una persona contra otra o de un grupo de personas contra otro grupo de personas, por Dios que duran, por Dios que intensos son, por Dios que porfiados son. Ahora, volvamos entonces a estos cambios al nivel colectivo. Una de las utilidades que tienen es que permiten hasta cierto punto controlar algunas de estas emociones, las más destructivas. El odio, la rabia, la envidia, que son duraderas porque se basan precisamente en algo que es duradero, que es la carencia de un beneficio, de un placer. Y por lo tanto, la existencia permanente de quien nos está impidiendo obtener ese placer, ese beneficio, el enemigo. Eso llevaría a la sociedad a una guerra permanente todos los días, y no solo de vez en cuando, como ahora estamos viviendo en Chile. Si no fuera por estas normas, no solo normas legales que dicen cómo nos tenemos que conducir, o si no, nos sancionan, no matar, no robar, etcétera, sino que sentimientos. Sentimientos establecidos como normas. En Chile hemos vivido esto durante años. Se nos ha estado diciendo, por ejemplo, como sentimiento colectivo que debiéramos seguir, que tenemos que vivir en paz, que tenemos que encontrar puntos de unión, que tenemos que, en fin, todas esas cosas. Esa es una especie de llamamiento colectivo a que desarrollemos cierta emoción con respecto a nuestros congéneres. Que si acaso no los amamos, por lo menos vivamos en paz con ellos. Que seamos que seamos tolerantes. No hemos estado escuchando eso todo el tiempo, durante mucho tiempo. Que seamos tolerantes con esto, que seamos tolerantes con los demás allá. Y eso, en algún grado, aunque sea menor, ayuda a refrenar la violencia del sentimiento en estado original, bruto y puro en la psique de los individuos. En el caso, por ejemplo, volviendo al principio, cuando hablaba de la relación de los seres humanos con los animales, esto que existe ahora como norma colectiva de que los animales son criaturas que sienten, que deben, tienen ciertos derechos, esto creo que está incluso en las proposiciones de la nueva constitución, esta nueva mirada, este nuevo sentimiento que se le exige, se le pide, se le demanda a la gente, acompañado de sanciones legales si usted se comporta de una manera cruel. Si acaso no provoca que todo el mundo se ponga a amar a los animales y a tener 20.000 mascotas y a cuidar a todos los perritos que ven en la calle, al menos ayuda, puesto que funciona como una norma que está ahí flotando sobre las cabezas, como un disuasivo para actos de crueldad. En algún grado ayuda a mantener un cierto grado de civilidad. Ayuda a refrenar las pasiones más brutales. Dificulta. En fin, lo mismo en nuestra relación con el medio ambiente. El medio ambiente es un tema nuevo. No es necesario ir muy atrás, basta irse a los años 50, 60, cuando yo ya había nacido. El medio ambiente ni siquiera se hablaba de medio ambiente. No existía esa expresión. O existía solo en aquellos sectores científicos dedicados al estudio específico de la geografía, de la naturaleza. Pero esto de medio ambiente no existía como concepto, como demanda, como exigencia, como norma, como valor. Ahora sí. ¿Significa eso, estimados amigos, que todos nos convertimos en personas que salen a regar los árboles, a cuidar los animales, a tratar de no tirar basura por todos lados, a tratar de cuidar, de plantar, de generar un mundo más vivo? No, por supuesto que no. Pero ahí está, como norma, el sentimiento de que debemos tener un aprecio por el medio ambiente, que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y eso es un sentimiento. No es solamente una cuestión intelectual, una cosa, digamos, de racional, práctica, de decir, oye, si el medio ambiente se deteriora, nos jodemos todos por igual. Así que cuidémoslo. No es solamente una cuestión instrumental, racional, práctica. Hay un elemento emocional muy potente y usted lo puede ver en las personas que están bastante comprometidas con los movimientos ambientalistas, que en ellos no, va mucho más allá de una cuestión práctica de que, oye, no cortemos todo, no rompamos todo, porque si no nos jodemos. Hay una postura hacia el medio ambiente, hacia un modo de vida incluso distinto, que también se refleja en la proposición constitucional. Y eso no significa que todas las personas se van a convertir al ambientalismo, pero sí significa y entraña que se genera una nueva normativa emocional donde, por último, hasta el más indiferente tiene que por lo menos simular, tiene que ser un hipócrita, y esa simulación y esa hipocresía, ese persignarse frente al altar del medio ambiente, es un tributo a la vigencia de ese concepto o de ese sentimiento. Se pregunta uno, ¿cuáles van a ser los próximos cambios que vienen y qué significado tienen? Pero antes de entrar a eso, permítanme recordarles la Academia de Música Gigena, que les da lecciones online de un montón de instrumentos y además ahora les ofrece una hora, la primera hora de clases gratis para que ustedes calen la sandía y vean si les interesa estudiar ese instrumento o les gustaría otro, si les gusta la forma como se dan las clases, les va a gustar, se los aseguro. Y para qué le digo todos los instrumentos que da clases esta Academia Gigena: piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, ukelele, percusión, flauta, dulce, traversa, educación de la voz, violín, etc. Online, pónganse en contacto, primera clase, gratis, para que ustedes vean cómo es. Continúo con Climo, que ya saben, es la climatización que uso aquí en mi casa, lo más adecuado. Yo, como todos ustedes, he pasado por todos los sistemas, las estufas eléctricas convencionales. En alguna vez de cabro chico en mi casa habían estas estufas parafinas que la hediondez era para voltear un caballo, las estufas de gas que han sido, digamos, son todavía las más populares, creo yo. Todos los sistemas, este es el mejor. No hay olores, no hay combustión, no dependo del camión de reparto, funciona con algo de electricidad que ni noto el cambio, digamos, en la cuenta de luz. Me funciona en verano, me funciona en invierno, me filtra el aire conectado a internet, lo activo con un control remoto que en una vez les mostré acá. miclimo.com, amigo, instalen este sistema que es el más avanzado del mundo. Y la empresa en particular, Miclimo, es ganadora de 2 premios internacionales por la calidad de lo que hace, los equipos que instala, la mantención, la instalación. Y no olviden, amigos, que ya están abiertas las matrículas, pero se están acabando, los cursos se están llenando para los cursos justamente en espacioajedrez.com de ajedrez, desde el nivel más mínimo, desde la persona que no sabe nada y quiere aprender a jugar, hasta personas con más experiencia, con más conocimiento. Hay cursos para todos los niveles, para hombres, mujeres, niños, jóvenes. Las clases son en directo, vía Zoom. Si usted se pierde una clase, no hay problema porque están grabadas. Usted las puede bajar y verlas todas las veces que quiera. De hecho, se queda con todo el curso para verla, para verlo un millón de veces, seguir el curso un millón de veces. Realmente, fuera de eso, un montón de otras actividades colaterales, grupales, entre los alumnos, con el profesor, videos adicionales, montones de cosas. ¿Y todo esto por cuánto? Por 21 lucas mensuales, nada. 4 clases al mes, vía Zoom, con todos estos agregados que les digo que son numerosos. Yo alguna vez le he leído aquí la lista de videos que tiene Pablo Tolosa. Así que vayan entrando a espacioajedrez.com lo antes posible, porque una vez completados los cursos, se acabó. ¿Qué viene para adelante? Es difícil decirlo, ¿no? Es difícil. Yo les quiero contar, les quiero mostrar antes de terminar el programa un libro que lo he mostrado otras veces y lo voy a mostrar de nuevo. Me ha gustado muchísimo, me ha servido muchísimo, ha ampliado mis conocimientos sobre el siglo XVIII de una manera enorme y de ahí en gran parte saqué esta idea de hablar de los sentimientos, porque es uno de los capítulos de este libro, cómo cambiaron las relaciones de los ciudadanos del siglo XVIII en Europa, no todos, por supuesto, cómo cambiaron estos sentimientos en este plano colectivo, no necesariamente en el plano práctico individual, en el plano inmediato. Y es este libro que yo se los recomiendo que lo obtengan. El iluminismo, la iluminación, the enlightenment, la búsqueda de la felicidad entre 1680 y 1790, quizás esto de la búsqueda de la felicidad no es exactamente... aunque es importante porque el siglo XVIII, entre otras muchas cosas novedosas que se produjeron por primera vez en la historia de la cultura, de la sensibilidad, del pensamiento humano, por primera vez en la historia el tema de la felicidad se convierte en un tema político. De la felicidad uno encuentra escrito en filósofos griegos. Ellos usan una palabra griega, eudemonía, que es cómo vivir de la mejor forma posible, no sé si feliz, pero vivir con un grado de contentamiento, por lo menos sin grandes pesares. Pero en el siglo XVIII, en que esto se convierte en un tema público, en algo que debe ser colectivamente perseguido, que debe ser buscado, que ese es el gran objetivo, que la gente sea feliz. Y si ustedes leen la Constitución norteamericana, que fue redactada a finales de 1776, o sea, en el siglo XVIII, ustedes van a ver ahí que entre las primeras líneas se habla del derecho de los seres humanos a la felicidad. Bueno, así que por eso que está este subtítulo. Pero es mucho más. La cantidad de temas que tienen que ver con los grandes cambios emocionales e intelectuales del siglo XVIII son impresionantes. Uno se da cuenta que fue un siglo donde procesos que venían madurando a lo largo de toda la historia humana, por lo menos en Occidente, no en otras sociedades, hacen eclosión, florecen, y de esa floración vienen frutos, algunos un poco venenosos, otros muy jugosos y sabrosos, que han alimentado el siglo XIX, el XX y el de actual. Nosotros ahora somos, en cierto sentido, en el siglo XXI, en forma distorsionada en muchos casos, continuadores del siglo XVIII. Solo que ahora nuestro iluminismo, o el pretendido iluminismo, es más amplio y abarca más cosas, es más complejo, es más confuso también, es menos ingenuo, si ustedes quieren, y al mismo tiempo es menos inteligente en muchas ocasiones. No tiene los grandes pensadores que tuvieron en el siglo XVIII. Es un pataleo bastante dificultoso, pero uno puede adivinar, si tiene un poco de buena voluntad, que hay ahí una eclosión de nuevas formas de relacionarnos emocionalmente con el mundo y con los demás, que eventualmente se van a acomodar a lo que es razonable y van a constituir un plano de vida superior al que hemos conocido. El solo hecho del ejemplo que les di al principio, que creo que es importante, de nuestra relación con el mundo animal y con el mundo vegetal, con el medio ambiente, pero especialmente con los animales, el cambio que se ha producido aquí, no solo en nuestro país, sino que en todas partes del mundo occidental, por lo menos, es muy grande y es positivo. Es positivo que los seres humanos entiendan que son hermanos con las otras criaturas, que existe el hermano Sol y la hermana Luna, por así decirlo, como decía San Francisco de Asís. Y ahora hay más San Francisco de Asís que antes. Así es que yo les recomiendo mucho este libro, amigos. Es un libro guatón, como ustedes ven, un montón de páginas, aunque muchas de ellas son referencias bibliográficas. Así que el texto propiamente tal del autor son 780 páginas exactamente que se van leyendo. Yo no he terminado este libro todavía porque estoy leyendo otros también al mismo tiempo y he ido muy lentamente tomando notas y asimilando todo esto que ya ven ustedes, me ha servido incluso para hacer este programa. The Enlightenment de Richie Robertson. Yo lo compré en Amazon, probablemente está en otras librerías digitales. Usted vea dónde la compra, es cosa suya. Yo se lo recomiendo a todas las personas que hasta ahora han creído en las recomendaciones mías y me lo han agradecido. Bueno, esto me lo van a agradecer también. No sé si esto está en castellano, a propósito. No he buscado traducciones porque no necesito, pero capaz que haya. No creo porque el libro es bastante nuevo. Este libro es del año 21, está recién hecho. No creo que hayan traducciones todavía, pero yo sé que la mayoría de ustedes no tienen problema en leer en inglés. Este es un gran libro, estimado amigo. Y con eso damos término al programa de hoy. Espero que nos acompañen mañana domingo con Álvaro Salas. Vamos a hablar precisamente de un tema relacionado con los animales. Y a todos los amantes de los animales, a todos los animalistas, o sin ser animalistas, así propiamente tal, son personas que tienen buen corazón con los animales y tienen mascotas, yo creo que les va a gustar el programa.